Queremos conversar también sobre la dimensión económica, sobre la dimensión macroeconómica que tienen los debates constitucionales. Y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Guillermo Larraín. Guillermo, buenos días, gracias por poder conversar en este día miércoles.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, Guillermo, quería partir preguntándote por una reflexión general. Antes de entrar a este debate específico de las constituciones, ¿no? Cuando un economista opina, parece que teníamos contacto con Guillermo Larraín y vamos a tratar de recuperarlo. Guillermo, ¿me escuchas bien?
Patricio, sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Sí.
Bien, muy bien, ya, vamos a...
Está inestable la conexión, disculpen.
Sí, no hay problema. Lo que preguntaba era, en general, cuando uno entra al debate constitucional desde la perspectiva de la economía, ¿cuáles son las cuestiones que habría que tener en cuenta? Lo pregunto antes de hacerte algunas preguntas específicas sobre lo que estamos viviendo con este proceso puntual.
O sea, desgraciadamente, en principio son muchas las cosas, porque la economía no es una especie de apéndice de la sociedad, está inserta en la sociedad y por lo tanto todo de alguna forma le afecta. Hay algunas cosas efectivamente que son de impacto directo, por ejemplo la regulación del Banco Central o la capacidad regulatoria del Estado. Pero en principio, por ejemplo, el buen funcionamiento del sistema judicial es algo esencial para que la economía funcione, porque detrás del sistema judicial lo que hay es todo el aparataje del Estado, por ejemplo, para hacer cumplir los contratos, y la economía funciona con contratos. Entonces, o por ejemplo, el régimen político, la capacidad del Estado de ir tomando decisiones, haciendo leyes para hacerse cargo de los problemas que enfrentan las sociedades, son problemas que son necesarios. Entonces, en estricto rigor, desde el punto de vista económico, nos interesa la totalidad del texto, no obstante que hay algunos que son de más impacto directo, pero si estamos hablando de régimen político, de sistema judicial, de estructura organizativa del país, de centralización, son todas cosas que tienen en algún sentido un impacto. Así que la verdad es que nos interesa un poquito todo.
Guillermo, voy a decir una obviedad, que ni siquiera es una pregunta, pero solamente como una manera de devolverte la palabra. Pero bueno, en todos los temas que tú planteabas, los debates están abiertos en la sociedad. Hay distintas sensibilidades, por lo tanto, no hay algún economista o alguna corriente económica que pudiera hablar desde una verdad absoluta respecto a estos asuntos, ¿no?
Sí, eso es correcto. Y son, dado que la sociedad es un ente vivo que está cambiando, evolucionando, le pasan cosas, llegan migrantes, aparecen enfermedades, pandemias, hay crisis, etcétera. Entonces, estos son temas que hay que aprender a vivir con ellos. Pero lo importante que tiene una constitución respecto de las leyes con las cuales naturalmente la economía tiene que convivir, lo importante que tiene una constitución es que fija ciertos procedimientos que son los esenciales. Lo más importante de una constitución es que fije los procedimientos mediante el cual se toman las decisiones para que luego la democracia pueda operar sin ambigüedades respecto al procedimiento y que se pueda concentrar su discusión sobre los temas de fondo. El gran problema que tiene esta constitución que se va a someter a plebiscito en diciembre, como la tuvo también el proyecto de la convención, es que entra en un nivel de detalle que son absurdos, que son excesivos, porque justamente lo que hacen es que están anticipando debates que tiene que ir tomando la democracia, no solo ahora, que más o menos puede coincidir lo que pudiera ser un sistema democrático hoy con lo que los constituyentes, tanto en el proceso pasado como en este, consideraban que era necesario. El problema es en 20 años más, porque la Constitución tiene que regir dentro de 20, dentro de 40 años. Entonces, sobreponer objetivos hoy a lo que va a pensar los legisladores dentro de 20 años es muy complejo, y por eso que lo más esencial de una constitución tiene que ver con temas de procedimiento, ¿ah? Y algunas definiciones muy grandes de objetivos, pero se ha entrado a tal nivel de detalle que complejizan en ambos casos el funcionamiento de la democracia para adelante, y es una crítica a los dos procesos que hemos vivido.
Sí, y hablemos desde la economía de dos conceptos que usados en el debate público a veces se usan como sinónimos, aunque no lo son. o al menos como vecinos, ¿no? El tema de la estabilidad y el tema de la gobernabilidad. En relación a este texto, hay quienes han planteado, en relación al contenido mismo, que este texto resolvería mejor que lo que tenemos actualmente todos los asuntos vinculados con la institucionalidad, con la toma de decisiones, con el contraste de poderes, en fin. Esto respecto al contenido, quiero decir. Pero además respecto al proceso, señalan que es bueno para la estabilidad del país, deduzco que el subtexto tiene que ver con las condiciones para la inversión, que el proceso se cierre ahora, ¿no? Y que no continúe. Pero desde el otro lado del río, hay quienes señalan que, como esta propuesta de constitución, en vez de avanzar en derechos, retrocede, este podría ser germen para mayor inestabilidad el día de mañana. Bueno, te presento, Guillermo, hay más, ¿eh? pero algunos de los conceptos como más gruesos que se han contrastado en relación a estas dos palabras, gobernabilidad y estabilidad, y bueno, obviamente nos interesa muchísimo tu apreciación o tu reflexión al respecto. Teníamos ahí a Guillermo Larraín, vamos a tratar de recuperar el contacto con él. Como decíamos, este es un debate abierto, ¿eh? Hay distintos economistas o grupos de economistas que se han empezado a pronunciar sobre esta propuesta. Recordemos que la vez anterior también ocurrió que había en general planteamientos que se iban contrastando y que, como planteaba muy bien Guillermo Larraín, de alguna manera y lo tratamos de decir aquí en la radio, la economía no es una disciplina que esté ensimismada o desvinculada de otras reflexiones o de otras corrientes de pensamiento. Vamos a ver si tenemos a Guillermo Larraín en línea. Guillermo, ¿me escuchas? No lo tenemos. Vamos a ver si
escucho,
podemos recuperar.
Pero entrecortado, te doy la primera parte de la pregunta, no la segunda.
Ya, Guillermo, a ver. Lo que decía, voy a tratar de decirlo bien resumidamente, ¿eh? Que hay quienes piensan que esta propuesta le da estabilidad y gobernabilidad al país porque resuelve mejor los nudos de la institucionalidad y porque además cierra el proceso, ¿no? Y quienes están en contra señalan que al no haber un avance en derechos, sino incluso en algunas áreas en retrocesos, esto podría ser el germen de problemas de estabilidad y de gobernabilidad en el futuro, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, definitivamente tenemos inconvenientes con Guillermo. Vamos a ver si podemos contactarnos con él a través de otra vía. Son las 8:18, continuamos en Radio Análisis a esta hora, en día miércoles, en Radio Universidad de Chile. Ya, hicimos un intento por otra vía, tenemos a Guillermo Larraín por teléfono. Guillermo, tenemos la ilusión de que ahora nos podamos escuchar mejor. ¿Me escuchas?
Sí, perfecto. Sí, perfecto.
Ya, qué bueno. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? Si no, no tengo ningún problema en volver
sí,
a...
Sí, alcancé.
Ya, la palabra es toda tuya.
Mira, bueno, ante todo disculpa a los auditores, porque la verdad es que una lata esto, pero es culpa mía de mi conexión. A ver, yo diría que esta propuesta tiene algunas mejoras que son importantes desde la perspectiva de la gobernabilidad. En particular, hay dos cosas que me gustaría señalar. Una es que genera un incentivo a que haya menos partidos políticos, y eso creo que es bueno porque un congreso como el actual, donde tenemos 20 y tantos partidos representados, es ingobernable, no solo para este gobierno, sino para cualquiera que siga. Entonces, generar una regla que no es perfecta, que tiene limitaciones, pero que de alguna forma reduce la cantidad de partidos políticos y trata de generar condiciones para que hayan partidos más grandes, es algo positivo, yo diría. Lo segundo es que también genera mayor disciplina al interior de los partidos, cosa que también es importante, porque los partidos políticos no es un club de fútbol, no es un club de un club social, es una entidad que tiene que pensar el país y tomar decisiones y actuar de forma coordinada. Entonces este proyecto lo que hace es que de alguna forma genera mayor disciplina en torno a lo que hagan los partidos y eso creo que también es bueno para que justamente tengamos mejor gobernabilidad. Eso creo yo que es importante. Ahora, el problema, para la segunda parte de la pregunta, Patricio, es que los procesos no se cierran solo porque se acabe, porque hay una votación. El proceso se cierra cuando de alguna forma el producto final, o se resuelve el problema que se generó en el origen. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio ahora de cierta, digamos, en caso de que ganara el apruebo efectivamente o el a favor, se cierra el proceso en el sentido que hay nueva constitución, una constitución que no tiene ningún vicio de legitimidad, que puede que no nos guste alguno, más o menos, pero es una constitución que no va a tener ese problema. Si se llegara a ganar el en contra, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio también de cierre, y creo que acá el mundo político tiene que ponerse, tiene que tomar ciertas decisiones. Yo soy partidario de que aun cuando se rechazara esta propuesta, hay que dar por cerrada la discusión de legitimidad del texto vigente. ¿Y por qué? Porque ha sufrido muchos cambios, porque el país ya se embarcó en dos procesos grandes de transformación global de la Constitución. El primero ya fracasó, el segundo, hasta lo que sabemos el día de hoy, probablemente también fracase. Y por lo tanto hay que dar por cerrado eso, y por lo tanto hay que apostar a que el sistema pueda tener gobernabilidad suficiente para ir haciendo las reformas que le den legitimidad de uso a esta Constitución que hoy día nos rige y que probablemente siga rigiendo. Y esa legitimidad de uso requiere, sin embargo, un compromiso de los actores políticos hoy para reformarse a sí mismos en una forma que es muy difícil, que es precisamente hacer estas dos reformas que yo te decía hace un minuto atrás. Poner un límite para que haya partidos más grandes y evitar el discolaje. Si es que logramos hacer esas dos reformas ahora y que hay un compromiso de los partidos políticos de avanzar en esas dos dimensiones, yo creo que se llega a una cosa que es relativamente razonable después de todos estos dos años de proceso constituyente continuo que hemos vivido. 4 años.
Sí, sí. Bueno, tenemos un problema a la base, Guillermo, que no solamente incide en los debates constitucionales, sino también me atrevería a decir que incide en casi todos los debates sobre las políticas públicas chilenas. Y ese problema a la base es que tenemos un país muy muy desigual, ¿no? Hay mucha segregación a veces dentro de las ciudades, a pocos kilómetros. Existen otro tipo de desigualdades, como las diferencias entre Santiago y algunas regiones. Y entonces no resulta casual, siendo ese el problema a la base, que cuando se presenta una propuesta de texto como este, los gremios empresariales salgan muy rápidamente a manifestar su aprobación y los sindicatos salgan muy rápidamente, casi de manera unánime o de manera unánime, a manifestarse en contra, ¿no? Entonces uno se pregunta de qué manera puede ayudar una encrucijada constitucional a que esas segregaciones se vayan reduciendo, porque imagino que a largo plazo es pernicioso para el país que no haya unidades de propósito básicas, ¿no? Bueno, en esa línea también quería pedirte una reflexión respecto a lo que este texto nos plantea y sobre si este texto nos augura, según tu análisis, un futuro donde esas segregaciones se vayan reduciendo o eventualmente se puedan ir acentuando.
Yo creo que no es para nadie novedad que Chile ha sido un país desigual toda su historia, y de hecho creo que en cierta forma ha ido mejorando sus niveles de inclusión, para no decir de igualdad, pero al menos de inclusión, en los últimos 30 años. Creo que eso es bastante claro. Hay que recordar, no solo por el periodo de dictadura, pero si vamos antes de la dictadura, que había una población rural que vivía en condiciones de virtual feudalidad, y entonces que no había, qué sé yo, la matrícula en las universidades era muy baja, era el 20%. Entonces yo creo que el acceso a la salud era absolutamente limitado, no había un sistema de pensiones que alcanzaba muy poca gente. Entonces creo que desde el punto de vista de inclusión, Chile ha sin duda mejorado en los últimos 30 años comparado con su historia pasada. La pregunta es si esta constitución nos va a permitir seguir avanzando y corrigiendo con mayor celeridad alguna de las cosas. Mi impresión es que no es en sí un problemático. Creo que se puede avanzar, al menos yo le digo en la parte de derechos sociales, y hay algunas que son cosas que son más o menos parecidas a lo que tenemos hoy día. En otras creo que hay un poco de avance, no mucho, pero hay algo de avance. Pero en cualquier caso, el punto principal, yo creo, es que si es que mejora la capacidad de los gobiernos de hacer política pública. Si el gran problema que tenemos hoy día es que no tenemos, llevamos 10 años con un sistema político básicamente bloqueado, neutralizado, y tenemos que quitarle ese bloqueo. Y en ese sentido parece que eso es lo fundamental. Lo fundamental es que tenemos mayor capacidad de gobernabilidad para tomar esas decisiones o no. Y creo que el proyecto avanza en alguna dirección que debiera ser seguido de otras reformas que vayan gradualmente mejorando esas condiciones. En ese sentido, yo creo que es un avance. Pero me parece que hay demasiadas señales también, por otro lado, de que hay problemas que ya habían sido discutidos a nivel de la sociedad y que esa discusión, que ya tuvo lugar hace 10 años, por ejemplo, estoy pensando en los temas de aborto, que es un caso muy simbólico, va a volver a plantearse en los próximos 10 años. Y entonces es un tema que uno dijera, ¿para qué si ya la sociedad lo zanjó con bastante fuerza y durante mucho tiempo? No fue un evento puntual de un año en que había una mayoría que podía imponer una cierta visión de las cosas. ¿Por qué volver a plantear ese tema y dejar el país nuevamente 10 años discutiendo una cuestión en lugar de estas otras cosas tan relevantes para el país como justamente generar un Estado social y democrático de derecho como al que el principio es el mandato del constituyente, ¿no es cierto?, de avanzar hacia adelante. Yo creo que ahí hay una rigidización, una vuelta atrás que es medio inútil.
Sí. Guillermo, y para que la política esté en mejores condiciones de resolver los problemas, lo estoy diciendo de manera muy reducida, ¿no es mejor una constitución habilitante? Si uno va para atrás, por ejemplo, se encuentra con una cantidad importante de leyes importantes sobre asuntos muy discutidos, donde finalmente opera el proceso democrático, y que finalmente estas leyes aprobadas son interrumpidas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Uno podrá tener una opinión casuística sobre cada caso, pero mirado en largo, uno dice, bueno, no es lo ideal que el Tribunal Constitucional revierta los intentos del sistema político por resolver los problemas sociales, ¿no? A ese respecto, porque una de las cosas que se dicen es la propuesta del Comité de Expertos sí era habilitante en relación a la política, y esta no lo es, o no lo es tanto.
O sea, yo creo que ahí estamos de acuerdo. O sea, el ideal habría sido una constitución ni como la que planteó la convención, que estaba llena de cosas, conceptos nuevos que el país ni conocía y que de repente se vio enfrentado a una cuestión que por miedo la hizo rechazar de forma tan fuerte, ni tampoco a una constitución tan extensa, tan detallista, que va a entorpecer de alguna forma el sistema democrático. Creo que un punto medio razonable era justamente el comité de expertos. Pero el asunto es que por los medios democráticos que nos dimos, en los últimos 4 años no hemos sido capaces de aprobar ni una ni otra. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestras propias inconsistencias. No podemos decir que esto es la culpa de alguien. Somos nosotros mismos que hemos sido inconsistentes e incoherentes a través del tiempo. Entonces hay que arrear con los bueyes que tenemos. Y lo que tenemos es estos dos textos, que son dos constituciones que, siendo conservadoras, tiene que permitir que el país avance. Yo creo que la constitución, no sea la que propone el Consejo, pero la constitución que tenemos hoy, la que está hoy día vigente, con toda su falencia, puede ser mejorada y seguir permitiendo un grado de avance importante como el que Chile ha tenido en los últimos 30 años.
Deduzco, para cerrar esta conversación, Guillermo, que a ti te parecería mejor mejorar lo que hay que se apruebe lo que se estaba proponiendo.
Mi única duda, y lo dije la otra vez en la prensa, hay gente que piensa que yo estoy por el a favor. Yo, más que por estar por el a favor, yo estoy por mejorar las condiciones de gobernabilidad. Para mí el ideal sería, o sea, el ideal hoy día, en las condiciones actuales, sería que se rechazara este proceso, este proyecto, sujeto a un compromiso de los partidos políticos actualmente en el Congreso para hacer las reformas que propuso el Comité de Expertos en materia de gobernabilidad. Si es que eso se lograra, yo creo que sería lo mejor que pudiéramos aspirar hoy día. Tener la Constitución vigente actual, que tiene ya la conocemos, tiene falencias, pero con un sistema de mayor gobernabilidad lo pudiéramos ir corrigiendo a través del tiempo. Lo otro es un poco un salto al vacío. Ese para mí es como el punto que me parece que es más razonable hoy, realistamente hablando.
Sí, bueno, gran tema de conversación, lo hemos llevado a cabo con el economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, Guillermo Larraín. Guillermo, muchas gracias como siempre, además desde la radio, porque siempre contamos contigo en distintos horarios y en distintos temas para conversar sobre temas económicos. Así que muchas gracias y que tengas un buen día.
Muchas gracias y disculpen los problemas de conexión al inicio, nos perdimos como 10 minutos ahí tratando de conectarnos. Muchas gracias.
Es verdad, Guillermo, pero de repente hay cosas que en directo no se pueden prever, así que hay que salir adelante como se pueda. Gracias a ti.